Buenos días, estamos aquí con Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Buenos días, encantado.
Buenos días, igualmente. Pues mira, queríamos conocer tu opinión sobre algunos temas. Ya sabes la polémica que hay con las mal llamadas razas potencialmente peligrosas. Y queríamos saber qué opinión te merecen a ti las razas de perros potencialmente peligrosas, mal llamadas así.
Pues esa calificación, esa denominación de razas de perros potencialmente peligrosos es una denominación absolutamente arbitraria e injusta que tuvo luz o nació a raíz de la publicación de la ley que regula este tipo de animales. Es una ley absolutamente ineficaz y desfasada, que se publicó pues por una serie de intereses políticos y coyunturales del momento, y que de alguna manera debe de ser reconducida o derogada o modificada pues a la mayor brevedad posible, porque ha causado mucho daño en el mundo de los perros, de los animales de compañía. Y el objeto para el cual se promulgó no ha surtido ningún efecto. Es decir, si cogemos los titulares de prensa de los periódicos a partir de la promulgación de esta ley, el número de agresiones graves o de muertes por perros, sí, sean potencialmente peligrosos o no, es igual o superior a los que existían con anterior a la publicación de la ley, con lo cual no ha surtido ningún efecto. Es más, no es una ley, es una ley reactiva, sí, y lo que pretende únicamente es confinar los animales para paliar el que las agresiones sean menores o sean menos graves.
Uh-huh. Vale. El 80% de los refugios, como bien sabes, si no más, tienen entre sus animales para adoptar perros potencialmente peligrosos, que por desgracia es imposible que salgan adoptados. ¿Tú crees que la gente tiene miedo de adoptar estos perros?
Sí, la fama que se les ha creado en medios de comunicación, pues a la gente le impone. Si bien es cierto que la gran mayoría de estos animales, por raza, no tienen ningún tipo de problema, puede haber individualidades, que animales que por su carácter requieran una persona con una formación y unas características de personalidad y de conocimiento para poder controlar a ese animal y que no suponga un peligro. Es decir, es un problema de educación, pero sobre todo radica en la actitud y la forma de ser del dueño.
Si tienes una pistola y se la das a un potencialmente peligroso, a alguien potencialmente peligroso, tarde o temprano la disparará. ¿Con los perros ocurre algo así?
Yo creo que no, ni mucho menos. Es decir, si tú le das una pistola a una persona...
A un delincuente, me refiero.
A un delincuente, bueno, pues si no tiene escrúpulos, posiblemente la utilice. Si no tiene ningún tipo de escrúpulo y de valor, seguramente la utilizará. Pero es que hay un fallo de principio, y es comparar al perro potencialmente peligroso, llamado o mal llamado potencialmente peligroso, compararlo con un arma. No es un arma.
Ahí quería llegar.
No es un arma ni mucho menos, aunque a veces se quiera comparar con eso, y en algunas manos, desafortunadamente, sí se puede convertir en un arma. Uh-huh. Pero en ningún caso podemos hablar que un perro pueda ser un arma, ni tan siquiera los perros que puede existir, y de hecho existen en el campo, cuidando los rebaños y que cumplen su función, o cuidando las fincas, podemos hablar de agresividad, o podemos decir que son un arma. Son animales que están entrenados y cumplen una función guiada por sus instintos y por lo que les han enseñado, que es guardar una propiedad o guardar un rebaño y proteger a ese rebaño. Lo que pasa es que los animales se guían por sus instintos y a la hora de medir sus acciones, pues no es como un ser humano, tienen otras formas de medir. Si está muy bien adiestrado, a lo mejor marca y no aprieta, pero si eso no lo has educado en un animal, en un perro, muerde hasta el final.
¿Qué estudios son los que crees que deben de calificar a un animal como peligroso, con cierto grado de peligrosidad para la sociedad?
En principio hay que hacer una evaluación del temperamento y de la conducta de los perros, uh-huh. de forma individual, animal por animal. Y después tener en cuenta que las agresiones que se producen, en la mayoría de los casos, es fruto de unas circunstancias que se dan en un momento determinado y hacen que el animal reaccione de una determinada manera. Uh-huh. Y eso no significa que sea un perro potencialmente, aunque sea peligroso. Puede ser un perro con mayor o menor agresividad, o puede ser una reacción ante un estímulo que provoca que el animal reaccione con mayor o menor contundencia. Pero no podemos hablar solamente del animal, hay que hablar siempre de la circunstancia y requiere hacer un estudio, una valoración de conducta importante. Y luego, en función de la evolución a lo largo de la vida del animal, uh-huh. pues puede que sea necesario hacer algún tipo de cambio. A priori, tenemos que pensar que todos los animales, todos los perros, en este caso, no tienen por qué ser considerados potencialmente peligrosos. Si ya empiezan a manifestar algún síntoma por su carácter de agresividad, pues a lo mejor hay que plantearse hacer un estudio en profundidad. Uh-huh. Todo eso está por desarrollar. La ciencia de la etología y el comportamiento ha avanzado bastante y requiere que se ponga en práctica de una manera reglada, entre comillas, es decir, con criterios uniformes y con estudios amplios para obtener datos muestrales que permitan adoptar decisiones. Aún así, cada perro, igual que cada persona, es un mundo.
¿Quieres decir que habría que hacer algún tipo de protocolo ecológico, sí, para esto?
Vale. Sí, evidentemente, como es imposible que esta valoración la pueda hacer solamente una persona, sí, un equipo reducido de personas, que tendrá que ser pues un colectivo muy amplio, una profesión muy amplia, por ejemplo los veterinarios, para que pueda ser medianamente fiable, aparte de que tengan una formación específica sobre ese tema, tiene que existir, es necesario, la utilización de un protocolo muy concreto, muy bien estudiado, por lo menos en una fase inicial, para que lo pueda pasar cualquier técnico y a partir de ahí, en función de estos resultados preliminares, pueda determinar si necesita un estudio a posteriori más en profundidad por un especialista o simplemente darlo por bueno. Eso tiene que quedar claro y meridiano. Vamos a ver, si no hay que inventar la pólvora, si es que eso está inventado, si en medicina humana está el médico de familia, el médico de cabecera, que llegas y te hace un reconocimiento, te pregunta unas cosas y a partir de ahí, si no ve nada sospechoso, pues termina la historia. Uh-huh. Si ve cualquier duda, analítica y al especialista. Es que el procedimiento es análogo, es el mismo. Uh-huh.
Vale, mira, la Real Sociedad Canina de España aboga por la retirada de la ley de perros potencialmente peligrosos y, en su defecto, proponer cursos de educación para los propietarios. ¿Tú estás de acuerdo con esta acción? ¿Crees que sería una buena medida para llevar a cabo? ¿Quién crees que debería impartir estos cursos?
Buena pregunta. Lo que habría que ver es qué se esconde detrás de eso, si es que se esconde algo, qué intereses. Evidentemente, la Real Sociedad Canina de España, este tipo de legislación, la ley de animales potencialmente peligrosos, ha afectado porque dentro de esa federación, de esa Real Sociedad, hay asociaciones de criadores de razas que están calificadas como potencialmente peligrosas y eso obviamente les afecta. El que recomienden una formación de todas las personas que vayan a tener un perro supuestamente calificado como potencialmente peligroso, el saber no ocupa lugar. Todo lo que sea formación me parece perfecto. Uh-huh. Pero, bueno, en otros países cualquier persona que tiene un perro tiene que tener una formación mínima básica. Y más que una formación de manejar un perro PPP potencialmente peligroso, empezaría por el principio y es una formación para que un perro esté perfectamente socializado, esté perfectamente educado, para que pueda vivir en sociedad sin generar molestias para el resto de ciudadanos y no sea un perro que esté incordiando y que esté generando problemas constantemente con los vecinos. Hay que empezar por lo básico.
Uh-huh. Yo os abogaría porque cualquier persona que quiera adoptar o comprar un perro que tenga que hacer un cursillo independientemente de cómo sea su, la raza del perro.
Sí, tiene que tener una formación mínima. Llámalo cursillo, llámalo como quieras, ¿no? Pero yo entiendo sí, que formación. Sí, que debe de tener una formación y además... vuelvo a repetir, no es una cosa que haya que inventar. Si se detecta que hay personas, eso se puede detectar o se debería detectar con los mecanismos de control que tiene que implementar los ayuntamientos, que son los que les corresponde el vigilar y controlar a los animales de compañía en sus municipios, en sus ciudades. Si se detecta conductas incívicas que normalmente se debe más a la persona que al propio animal, pues hay a veces que se puede decidir por imponer una sanción, una denuncia y un sancionador, y otras veces, pues perfectamente se puede decir, mire usted, va a tener una sanción, pero es que además, como sanción accesoria, va a tener que hacer un curso de formación, porque usted lo que está haciendo no beneficia a la comunidad y está generando problemas. Y eso se está haciendo con el carnet por puntos en sí. Los coches. Es decir, al que se le acaban los puntos tiene que hacer un curso.
¿Qué papel crees que han desempeñado los medios de comunicación para el maltrato que sufren los perros potencialmente peligrosos como, como raza de perros?
Hombre, los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, los medios generalistas, en los últimos años hemos visto, y por lo menos es una percepción personal, que se ha impuesto más el sensacionalismo que el periodismo, vamos a decir, de firma, de calidad o con fundamento, ¿no? De artículos escritos, bien redactados, con sus razonamientos, con su expresión de forma de pensar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el amarillismo ha invadido mucho. Casi todos los medios de comunicación es lo que vende, pero bueno, eso conlleva otra pregunta, ¿por qué vende? Quizás haya que preguntarse el nivel de cultura, el nivel de formación o la apetencia del público en general, ¿por qué han progresado tanto los programas basura en muchos medios de comunicación que no aportan nada, salvo consumir tiempo?
En cuanto al abandono de perros, ¿no crees que sería interesante obligar al propietario, nada más que vaya a una consulta veterinaria con su cachorro, tenga obligatoriamente que ponerle el microchip en ese momento y sin no dar parte a las autoridades municipales?
Bueno, la actividad de clínica veterinaria es una actividad profesional y privada. Que sean ellos los que obliguen a que se identifique, lo veo un poco complicado. Si bien es cierto que los dueños de, las, de los animales de compañía tienen la obligación de censarlo, perdón, de censar los perros y los gatos en el ayuntamiento. Es decir, independientemente de la puesta o la aplicación del microchip en las clínicas veterinarias, deben de censarlo los ayuntamientos. Os sorprendería si pedir los censos municipales de perros y de gatos de muchos ayuntamientos, ¿cuántos animales están censados en los ayuntamientos? ¿Qué es donde tienen que estar censados? No creo que llegue en muchos casos ni al 10% de los que luego figuran en los censos de clínicas veterinarias. Y eso es una responsabilidad del dueño.
Pero al censarlo en el ayuntamiento, quien se supone que se encarga de pasar esos datos es el registro de identificación de microchip. Es el quien
debería,
pasa, claro, es
debería,
el quien pasa.
Intentar conseguir los datos de general, aparte de la ley de protección de datos que está muy bien y que protege los datos de los ciudadanos, pedir datos genéricos a un registro a ver qué os dan.
Sí, pero te quiero decir que cuando vas a una clínica y vas a registrar animales ahora mismo que necesiten un microchip, un perro, un gato y un hurón, que son los que están ahora mismo...
Y los caballos.
Y los caballos. En vigencia, ¿no? Debería ser obligatorio, según el dueño pasa por la puerta con un cachorro. O sea, si queremos proteger a ese animal de un abandono o quizás de un abandono y tenerlo controlado, tanto al dueño como al animal... Debería existir un protocolo desde cero para que ese animal, según vaya a un servicio veterinario,
Vamos a ver, que se pueda hacer obligatorio a mí no me parece mal. Otra cosa es que el sector de clínicas lo quiera admitir como tal. Vincular el abandono, al mayor o menor abandono, al tema del microchip, evidentemente hay una cierta relación, pero no es la panacea. Es decir, se están quitando microchips a los perros y los están abandonando. Si queremos luchar contra el abandono, y es uno de los proyectos que tenemos dentro de la asociación, es el proyecto denominado TRACA, que es fomentar la tenencia responsable del abandono cero y fomentar la adopción. Eso implica por establecer una serie de políticas amplias, que toca tanto el tema de identificación, como el tema de esterilización, como el tema de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que las personas que tienen un perro o un gato en un piso, en un chalet, en el centro de la ciudad, sean generadores de un elevado número de animales, de cachorros. Normalmente ese tipo de animales están muy controlados. Ahora bien, en todas las ciudades hay un montón de núcleos de población o de actividad empresarial en la periferia, que pueden ser núcleos marginales, polígonos industriales, zonas agrícola-ganaderas, donde hay animales con labores de guardia y defensa, que el dueño se preocupa muy poco de esos animales, donde están un poco a su libre albedrío, y normalmente son la fuente y la fábrica de cachorros para el resto de la ciudad. Entonces, bueno, pues hay que controlar también esos animales. Y hay que promover la esterilización de esos animales para evitar que sean fábricas de cachorros.
Entonces, ¿la esterilización también debería ser obligatoria?
En muchos casos, sí. Sí, es decir, salvo la gran mayoría, salvo los que sean criadores, o una persona que tenga un interés particular por criar cachorros de un animal en concreto, yo entiendo que sí. Yo no soy mucho de prohibir o de obligar. Me gusta que la gente asuma sus responsabilidades, pero sí establecer unos marcos legislativos muy claros para que la gente sepa qué atenerse. Si luego saltarse el marco es barato y sencillo, pues no conseguiremos nada. Pero si una persona quiere tener un cachorro de un perro porque para él tiene un valor sentimental importante, ¿por qué le vas a privar de ese derecho? Eso hay que valorarlo también. Es decir, no es decir aquí todos esterilizados, ¿no? A lo mejor no es. Porque en cuanto que tú aplicas leyes absolutamente restrictivas, estás fomentando el mercado negro. Es decir, el que se empiece a generar de una forma o de otra los mundos subterráneos, que son mucho más difíciles de controlar. Y eso lo hemos visto con las especies de animales exóticos, que en Andalucía se prohibió por la Ley de Protección Animal. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a verse abandonados animales exóticos por todos los sitios. ¿Cómo se podían tener? Pues el que no los quería los abandonaba, y el que se quedaba con ellos procura ponerlos a buen recaudo para que no le generaran problemas, es decir, ocultos por todos lados.
Entonces, ¿cómo crees que se debería realizar la cría de perros? ¿Por criadores profesionales, criadores amateurs? Si alguien quiere un cachorro, como tú has dicho, ¿cuál sería?
Vamos a ver, entiendo que el nivel de profesionalidad es importante. Es decir, que haya criadores profesionales es un tema importante, profesionales con mayúsculas. No solamente que cuenten con todos los permisos y con todos los registros necesarios para poder criar, sino que además sea gente que se preocupe de hacer una selección genética en condiciones, de no fomentar la venta de animales que tengan algún defecto o tara genética que luego pueda repercutir en problemas, y que se preocupe por tener bien a los animales. Por desgracia, en los medios de comunicación estamos viendo con cierta frecuencia, y nosotros hemos sido testigos y participamos ahora mismo de la recuperación de criaderos clandestinos, entre comillas, de no de un perro ni de dos. Estoy hablando del caso de Maella, en la provincia de Zaragoza, que el Seprona incautó 500 y pico animales, sí, en unas condiciones lamentables. La mayor parte de esos animales están en el Centro de Protección Animal Municipal de Zaragoza. El fin de semana pasado estuvimos allí viendo los cachorros, porque hemos respaldado a los compañeros del centro, que son compañeros de la asociación, y hemos conseguido para ellos vacunaciones gratuitas para todos los animales, hemos conseguido pienso para los animales, que son entidades que de alguna forma colaboran con la asociación nuestra. Y como digo, la semana pasada estuvimos allí vacunando, el fin de semana, y bueno, pues es muy lamentable que se den este tipo de situaciones, ¿no? Criaderos de esa envergadura sin el más mínimo control sanitario.
Pero esto, sí, no, desde luego, estos son criaderos que no tienen, vamos, los perros no han visto una vacuna ni en su mejor momento, ni una desparasitación, obviamente. Pero a lo que yo me refiero es cómo se debe realizar la cría. O sea, porque en un macro criadero entramos en la parte de que podríamos decir que podría ser ganadería, porque ya no es un criadero de perros. O sea, ¿fijaríais algún tipo de límite entre hembras y machos por razas para una determinada cría?
No, límites por razas no. Los límites ya los marca la normativa vigente. Y es que todos los criadores que tienen más de 5 animales tienen que tener un cruce zoológico.
Sí, efectivamente, por eso te digo, ¿habría alguna delimitación entre criador amateur y criador profesional?
Criador amateur podrías considerar la persona que tiene un perro y cría para él o para un amigo, con unas condiciones muy, 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 muy concretas, que es el que lo tiene en su casa, conviviendo con él. Uh-huh. Yo soy partidario del criador profesional y que sea profesional, es de verdad. El amateur, en la línea de que una persona tenga un animal de compañía en su casa y quiera tener una cría de ese animal, partiendo de la base de que no soy pro prohibiciones, pues quizás sí habrá que establecer el marco de cómo tenga que hacerlo, ¿no? En ese tipo de animales, a lo mejor sí sería importante el tener un control de ADN para ver la línea, porque con microchip ya hemos visto que se puede quitar, pero si queremos controlar descendencias no deseadas, pues a lo mejor es ADN.
Uh-huh. ¿Cómo crees que se puede atajar para erradicar los criaderos ilegales? ¿Cómo crees que se puede atajar?
Pues cualquier actividad delictiva, sea del tipo que sea, para mí el único método que hay eficaz para prevenirlo, uh-huh, es la educación y la formación. Lo contrario es establecer un estado policial, y eso no beneficia a nadie y tampoco a la solución, porque es que al final es ineficaz, es que es imposible poder poner un policía detrás de cada persona. Uh-huh. Lo que pasa es que el tema de educación pues lleva su tiempo y es complicado, sobre todo cuando estás en un mercado común donde tú puedes tener muy controlados a los criadores y muy bien educados a los criadores de un país, una comunidad autónoma, pero luego te están trayendo animales de otro país, de la misma comunidad autónoma, económica europea o otro sitio, entonces...
Sí, la Unión Europea en este tema el mes pasado quiere cambiar la normativa al respecto, precisamente por eso, por la diferenciación de países y de culturas en cuanto al perro. En este sentido, ¿tú crees que la creación de un registro único de identificación para todo el territorio español sería una solución más para evitar el abandono?
Más que una solución, es una necesidad imperiosa para gestionar y controlar todo el tema de animales de compañía. Uh-huh. Abandono, perros potencialmente peligrosos,
perros perdidos,
agresiones. La situación actual del reino de taifas no beneficia a nadie, en absoluto. Uh-huh. Yo no sé los intereses que pueda existir para esa compartimentación, pero la verdad es que genera muchos problemas a la hora de poder dar solución a personas que han perdido un animal o simplemente personas que viajan con un perro, con un Doberman, que en una ciudad o en una comunidad autónoma es un perro normal y en otra es un perro potencialmente peligroso, con lo cual pues se genera una inseguridad jurídica importante. Entonces, todo lo que sea en este tipo de cosas, que haya un registro central al que puedan acceder todas las autoridades, tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como todos los servicios oficiales, y donde se vuelque toda la información de todos los servicios, siempre es bueno. Y hoy en día, desde el punto de vista de la tecnología, no hay ningún problema para que eso ocurra. Uh-huh. Por ejemplo, a la hora de conceder las licencias para animales potencialmente peligrosos, para perros potencialmente peligrosos, se exigen unos requisitos, como es no haber sido sancionado, no tener sanciones o infracciones en tema de maltrato animal, por ejemplo, o tener temas antecedentes penales, y hay una serie de informaciones a las cuales no se puede acceder si no consultas las 17 comunidades autónomas, incluso alguno de esos datos tampoco, porque personas que están incapacitadas por un juez, por el motivo que sea, a lo mejor para tener animales, por una infracción grave o muy grave de maltrato animal, no figuran en ningún registro.
Efectivamente. Por otro lado, como veterinario, ¿extenderías las vacunaciones y las pondrías como obligatorias a todas las comunidades autónomas?
El tema de las vacunaciones, aquí hay que distinguir dos campos. Por un lado tenemos las enfermedades que son propiamente de los perros o de los gatos, animales en general, y que normalmente va a ser muy difícil que puedan traspasar la barrera especie y generar una zoonosis. Entonces, ese tipo de vacunas, en la medida en cómo esté el mapa epidemiológico de España, o del interés que pueda existir en proteger frente a determinadas enfermedades que son muy potentes y que causan muchos daños, pues yo las pondría recomendables. Moquillo, hepatitis, parvo. Ahí obligar es un poco complicado, salvo que exista un problema de salud, de sanidad animal importante, entonces se puede hacer obligatoria. Las que sí haría obligatorias sí o sí son todas aquellas que pueden devenir en una zoonosis, ya sea rabia, u otras que puedan generar problemas a corto o a largo plazo, y que, bueno, pues desde el punto de vista de salud pública hay que tenerlo previsto y controlado. Entonces, eso sí, evidentemente no tiene ningún sentido, porque además los gérmenes, como hemos visto, virus o bacterias, no entienden de competencias ni de divisiones administrativas, y es importante que todo lo que pueda afectar a la salud pública, a la salud de las personas, y ahí los veterinarios tenemos algo que decir, aunque al parecer no es un terreno que esté muy, muy abonado por los intereses de otros colectivos sanitarios, pues debe de procurarse que sea lo más eficaz posible. Es decir, si nos vamos a lo que es el principio de One Health, una sola salud, la salud de los animales es fundamental. No podemos pretender tener una salud pública de las personas potente y eficaz si no tenemos una sanidad de los animales al mismo tiempo potente y eficaz.
Totalmente de acuerdo. Con el tema de la epidemia del COVID-19, ¿crees que sería factible la creación de un bono social para gastos veterinarios de mascotas? Hay mucha gente que ahora mismo lo está pasando muy, muy, muy mal, y puede derivar, lógicamente, en que tengan que comer antes que poner la vacunación a un perro.
Vamos a ver, lo del bono social, aunque pueda parecer que es un invento del gobierno actual, nada más lejos de la realidad. Yo cuando era muy jovencito y tenía perro, había una cosa que se llamaban igualas, que siguen funcionando, y es asimilable a un bono social. Es decir, tú pagas una cantidad de dinero todos los meses por la atención sanitaria de tu animal, y ese tema lo tienes cubierto. Es más, ahora incluso hay, ya desde un punto de vista más empresarial, ha habido modificaciones de ese modelo de negocio, de tal manera que tú antes tenías una iguala con un veterinario y nada más que podías ir a ese veterinario. Tú ahora tienes un modelo, entre comillas, de iguala o de seguro de asistencia sanitaria, y tú puedes ir a un montón de veterinarios distintos, con lo cual yo creo que eso está ya instaurado. Otra cosa es que cuando hablamos de animales de compañía, como de otras muchas cosas, las personas tienen que ser responsables, igual que cuando hablamos de hipotecas. La gran crisis que tuvimos de económica de 2010 se atacó mucho a las entidades financieras porque daban dinero. Pero era muy fácil conseguir un crédito. Yo no voy a entrar a valorar y distribuir la culpa de todo eso, pero cada uno tiene que saber muy bien dónde está y cuáles son sus limitaciones. Si tú no vas a poder pagar, no te metas en una cosa que no vas a poder pagar. Es decir, una mascota requiere una atención y requiere un esfuerzo tanto económico como personal, y tienes que estar dispuesto a hacerlo y tienes que tener medios para poderlo hacer. Si no, pues incurres en no atender bien a tu mascota y puede llegar un momento en que te puedan acusar de maltrato.
Ya, pero bueno, nadie puede decir qué es lo que podríamos esperar de esta crisis del COVID-19, por ejemplo, ni la cantidad de gente que se ha quedado al paro, ni cómo ha cambiado las condiciones personales de mucha gente. Entonces, bueno, las iguales existen desde luego desde hace muchísimo tiempo. Y como tú bien dices, han dado un paso adelante, ya puedes utilizar más clínicas veterinarias de las que hay. Yo con la pregunta me refería a, ¿tú crees que debería haber algún bono social por parte de alguna entidad del gobierno, ayuntamientos, etcétera, para poder ayudar con determinados gastos? Es decir, al igual que, por ejemplo, la vacuna de la rabia en Madrid o la vacuna de la rabia en Melilla es gratuita, en Madrid no lo es, pero bueno, cobran un poquito menos que cuando vas a una clínica veterinaria. Algo así, hacer algo así. O sea, que tú pagues solamente lo que sería una parte de ese...
Vamos a ver, sobre este tema. Querer cargar a la administración o las administraciones con esto no me parece justo dadas las circunstancias y la situación. No obstante, esto no quiere decir que yo no considere que puede ser interesante, conveniente o necesario, pero para eso están las iniciativas privadas. Es decir, iniciativas privadas de cualquier entidad, fundaciones, hay fundaciones y federaciones de protección animal que perciben grandes cantidades de dinero todos los años. Estoy hablando de millones de euros. No estoy hablando de 1.000 euros o de 400 euros de una pequeña entidad para hacer un proyecto muy concreto en su municipio. Bueno, ¿por qué no esas federaciones de protección animal no hacen eso? ¿No se dedican a eso? Porque tiene que ser todo papá Estado, todo a costa de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Porque si queremos dar un enfoque One Health, es algo que tenemos que ver. O sea, si queremos
sí, lo que pasa es que
englobar
hay que,
todo...
Hay que distinguir, hay que separar la paja del trigo, es decir... Hay que separar la paja del trigo. Yo desde la administración sí puedo entender que se facilite un servicio a la ciudadanía gratuito, como ocurre con la vacuna de rabia en Ceuta y en Melilla, porque tiene un evidente interés público en la salud pública de la población. Y hay que dar todo tipo de facilidades para evitar un mal mayor. Yo eso, pues, en esos temas en concreto, yo entendería que sí podría ser perfectamente asumible porque existiera unas rebajas o un coste mínimo por parte de las administraciones. Luego hay otra serie de gastos que no tienen una repercusión directa en lo que es la salud pública general o en la población en general, que va más a la familia o al individuo, que ahí yo entendería que no se debe de cargar a la administración en general, es decir, o a las administraciones. Ahí tiene que ser la iniciativa privada quien lo solvente. Hay que separar una cosa de la otra. Determinados temas que no se puede decir o todo blanco o todo negro. Hay matices y hay que estudiar cada caso. Por supuesto, ayudar a las personas que tengan necesidades, claro, ¿por qué no? Igual que se ayuda a la gente que tiene, se ha quedado en el paro o en un ERTE y no tiene para dar de comer a sus hijos, hay que ayudarlos. Y bueno, pues las mascotas en muchos casos es un miembro más de la familia que también habrá que ayudar. Pero bueno, querer cargarlo todo a las arcas de las administraciones cuando todavía no se puede satisfacer todas las necesidades de las personas puede generar alguna que otra acción en contra por personas que no le gustan los animales. Y decir, bueno, y tenemos que dar este dinero para los animales cuando todavía hay mucha gente que no tiene para poder comer o no tiene para poder vestir. Hay que poner las cosas en su sitio. Por eso es muy importante que la iniciativa privada tome su papel. Y bueno, yo entiendo que hay las protectoras de animales y las federaciones de protección animal, pues tienen una tarea que realizar. No solamente pedir dinero con artículos o con noticias que pretenden dar mucha pena de que se están muriendo los animales para captar fondos. Si se están muriendo los animales y conoces casos concretos, podría tipificarse como un trato de maltrato animal, denúncialo. Pero no pretendas utilizarlo para sacar dinero.
¿Qué opinas del sacrificio cero?
Que junto con la ley de PPP es la tormenta perfecta. Es decir, el mayor número, o sea, estamos viviendo la época en la cual tenemos el mayor número de animales en condiciones de malestar animal, constatado y protegido por las administraciones, como es la cantidad de perros potencialmente peligrosos o calificados como potencialmente peligrosos que están en los centros de protección, casualmente de los oficiales, porque los que son centros de protección privados no los cogen porque como no tienen salida no les interesa, y los oficiales tienen que asumirlos, y se pueden tirar años y años en una jaula de oro, entre comillas, pero jaula. Y al cabo de los pocos meses pues terminan locos de atar y con unos problemas de conducta absolutamente irrecuperables. Y muchos de esos animales, a pesar de la calificación legal que se les otorga, en absoluto se les puede considerar potencialmente peligrosos. Con esto no quiero decir que haya que sacrificarlo, ni mucho menos. Sacrificar un animal es la única justificación que puede tener desde el punto de vista veterinario es para evitar que el animal sufra, porque tiene una dolencia irrecuperable, irreparable y que está generando un sufrimiento importante al animal. Salvo esa circunstancia, hay que poner los medios para que no se llegue a tener que almacenar animales como si fueran muebles en un centro de protección, porque estén calificados de una forma y además no se puedan sacrificar. Vuelvo a decir que el sacrificio no es una opción, hay que evitarlo, pero o se cambia mucho la legislación y el planteamiento por parte de las administraciones en cuanto a lo que es el papel que tienen que desarrollar los ayuntamientos en el control de animales de compañía, o iremos a más.
¿Cuáles son las mascotas que no se deben tener como mascotas?
Pues las que no son mascotas. Es decir, a las pruebas me remito. Vale, admito pulpo como animal de compañía. La famosa frase que todos hemos oído. Ya, pero es que un pulpo no es un animal de compañía. Hay algunas personas que quieren hacer vulgar con ruedas de molino y pretenden tener unas mascotas por esnovismo, por el motivo que sea, cuando son animales que tienen, algunos, muchos de ellos, una peligrosidad per se importante, y otros, pues una peligrosidad, a lo mejor no hacia las personas, pero sí hacia el medio ambiente, hacia el entorno, porque los que pueden ser ositos de peluche muy monos de pequeños y aparentemente muy achuchables y muy candorosos, cuando crecen un poquito y desarrollan sus instintos sexuales, ya sé, por ejemplo, el mapache, es un bicharraco que te destroza, que te trepa y nada más que intenta montarte constantemente. Y al final terminan abandonándolos. Y lo que era un osito de peluche monísimo cuando era un cachorrito, pues ahora es un depredador que deja los ríos de la Comunidad de Madrid sin un solo animal y genera unos problemas por ser una especie exótica invasora importante. Y de esos tenemos muchos casos, por desgracia, en España. Entonces, ese tipo de animales pues no se debería de tener como animal de compañía. Volvemos a lo que comentábamos antes. Vía prohibición, el comercio de animales exóticos es, junto con el comercio de armas, drogas y mujeres, de los mayores negocios del mundo a nivel mundial. Entonces, cortar eso cuando hay gente que se está muriendo de hambre en las diferentes selvas donde procede la mayor parte de estos animales es muy complicado. Implicaría una labor de educación muy fuerte en los países que importan. Siempre que haya alguien dispuesto a comprar un animal de ese tipo, va a haber alguien dispuesto a venderle, a sacarse dos duros. Casualmente, los que más dinero ganan con eso no son los que arriesgan y causan el principal daño, que es matar muchos animales para conseguir un ejemplar, sino los que comercian y los que intermedian. Es un tema muy, muy, muy complicado, pero por sistema, cualquier animal que pueda ser peligroso per se, yo no permitiría que estuviera de cualquier manera en un domicilio privado. Luego nos toca a los municipales atender cuando esos animales se escapan. La semana pasada, pues, un comercio ilegal de un varano, que luego las noticias han hablado de un varano de medio metro, la verdad es que era metro y medio, porque el compañero de Vitoria tuvo que acogerlo en el centro de protección durante un día, que se lo llevó el Seprona. Bueno, pues es un bichito que tiene una boquita que cuando te muerde te puede hacer mucho daño y además utiliza la cola como un látigo. Y no es el primer caso de persona que se queda ciega de un ojo por un coletazo de una iguana o de un varano. Entonces, ojito con los animales exóticos.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos atendido. Ha sido todo un placer.
Y, gracias a vosotros.
Bueno, a ver en qué termina, a ver cuándo cambia la ley, si podemos celebrarlo. Y...
pues no lo sé. Nosotros hemos tenido algún que otro contacto con el nuevo director general de Derechos de los Animales sobre este tema. Le hemos hecho llegar las conclusiones de nuestras jornadas técnicas sobre la problemática de animales de compañía. Yo sé que ya están intentando desarrollar algún tipo de modificación. No voy a contar lo que nos contó porque tampoco me corresponde a mí el desvelar ese tipo de información. Sería él quien debería de contarlo. Pero sí es necesario una modificación y una unificación de las leyes de protección y de bienestar animal a nivel de toda España, porque lo que es absurdo es que tengamos una ley para cada comunidad autónoma.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, igualmente.